Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al Tiempo de Juego, última parte del programa del domingo en el que hablaremos tranquilamente de la 14ª jornada de Liga. Si el gol es la salsa del fútbol, esta jornada ha venido perfectamente condimentada porque los hemos tenido a decenas. Grandes goleadas y marcadores muy amplios en cuanto a goles, aunque sin sorpresas, eso sí, porque todos los grandes hicieron ayer sus deberes. Venimos de un apasionante derbi sevillano, no por la calidad, sin duda alguna, sino por la tensión que se ha vivido esta noche en Nervión, donde el Sevilla se ha dado un duro golpe al Betis, que una semana más seguirá siendo el farolillo rojo de la categoría. Un gol de Carlos Bacca al comienzo ha facilitado mucho las cosas al equipo de Unai Emery, más cuando a 4 minutos del descanso Paulao se iba a la calle por doble amarilla y la puntilla llegaba con el gol de Envía a 2 del intermedio. En ese momento, además, Roberto Ríos, el segundo de Mel, ha sido expulsado. Y en la segunda, Vitolo y Iborra han puesto el 4-0 definitivo. El Sevilla queda octavo, 19 puntos. El Betis, una semana más, último, con 9. Antes, el Elche ha ganado 2-1 al Valencia. Cuidado con la situación de Jukic. El Español ha goleado 0-4 al Rayo. Y por la mañana, otra goleada, 0-3 del Villarreal en Orriols. Vamos al Sánchez Pizjuán. En la zona mixta están José Manuel Oliva y Víctor Fernández. Hola, compañeros, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches. Hola, vamos muy rápido. Perdona, pero es que Rubén Castro lleva 5 minutos esperándonos y se va. El delantero del Betis está bastante hundido en su regreso. Te escucha ya Rubén Castro.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No ha sido la mejor forma de volver, ¿no?
No la esperada, la verdad. La verdad es que no esperaba que nuevamente nos fuéramos con una derrota tan abultada, pero bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando y eso es lo que queda.
El gol de Bacca ha desmontado prácticamente el partido para vosotros, ¿no?
Sí, la verdad es que de nada empezar que estaba un gol en un derbi no es nada bueno, y encima teníamos la experiencia del año pasado que también nos pasó, pero hay que seguir, esto no queda otra, ¿no? Ya el jueves tenemos otro partido y pensar en eso.
Hay que seguir, pero el Betis está último, pierde el derbi con el eterno rival. ¿Moralmente cómo está el equipo?
Pues imagínate, hundido. Estamos en el vestuario que nadie puede hablar, todo el mundo con la cabeza agachada, pues sabemos que era un momento muy duro, pero bueno, ya te digo, hay que seguir trabajando, queda muchísimo tiempo y yo creo que tenemos equipo y afición para saber esto.
En ti están puestas un montón de esperanzas. Todo el mundo quiere que vuelva Rubén Castro para que vuelva el gol. ¿Cómo estás?
Sí, yo también quiero volver. Ya hoy he vuelto. La verdad es que después de 3 meses sin competir, pues me he sentido bien y esto va lento, pero bueno, con ganas de ayudar al equipo.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Unai Emery ha terminado ya. ¿Está hablando?
Sí.
Sí. Vale, pues le podemos escuchar.
Está terminando la rueda de prensa de Unai. Creo que le podemos escuchar.
A ver. ¿Ha terminado ya?
Sí, terminado ya. Vale.
Ahora desfilan los dirigentes del Betis. Lo hace Miguel Guillén. Es que estoy entre la zona de palco, sí, y justo la zona donde estaba Unai Emery, y pensaba que había alguna pregunta para el míster, pero es el presidente junto a Rafael Gordillo, los dos últimos que montan en este instante en el autocar del Betis. La imagen os la podéis imaginar, cabizbajos todos, incluido el presidente del Betis y el propio Rafael Gordillo. Son los últimos que van a montar en ese autocar de la expedición del Betis, que se marcha ya.
Oliva, Víctor, ¿hay algún temor con respecto al futuro de Pepe Mel o no?
No. De momento no. Sí es cierto que la situación empieza a ser francamente complicada porque el equipo ha sumado, estoy hablando de memoria, pero creo que es un punto de los últimos 21 posibles. Es colista, acaba de recibir un golpe tremendo en un derbi, de nuevo se le vuelve a repetir la historia con este 4-0. Y es evidente que el equipo tiene que espabilar pronto. Si el domingo frente al Rayo, imagínate qué partido, Joseba, Betis-Rayo el domingo por la mañana, el equipo tampoco es capaz de revertir esta dinámica negativa, es evidente que es posible que su figura empiece a cuestionarse. Pero a cuestionarse un poquito más a medio plazo, no tan a corto plazo como se puede imaginar por la situación actual del equipo.
Está Tomás Blas en Barcelona. Hola, Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, guapo.
Vaya derbi, ¿eh?
Buah, si os parece terrorífico, vamos, de nuevo, para el Betis es un espanto, pero ha sido... lo estáis comentando, que yo creo que es el partido de la Liga Española, vamos.
Sí.
Sí, yo creo que esto es más que un Barça Madrid. Las caras de la gente es de una tensión salvaje.
Sí. Seguramente sea el derbi que más mantenga ese espíritu, ¿no? El espíritu de querer machacar más a tope al rival, ¿no? Está en la cabina del Estadio Sánchez Pizjuán, en la cabina de la COPE, Rubén Martín. Hola, Rubén, muy buenas.
Hola, Joseba, buenas.
Lo mejor que le podía pasar al Sevilla, lo peor que le podía pasar al Betis.
Sí, además el Sevilla, lo estábamos escuchando en el partido, que incluso estaba queriendo hacer sangre, ¿eh? La gente pidiendo la manita para el Betis, se ha cantado a segunda.
No, bueno, por favor.
Ha sido un partido muy doloroso para el Betis, ¿eh? Que estaba marcado por lo que tú decías, porque en el minuto 42 expulsan a Paulao, te meten el segundo en ese momento, y además es que ha sido en el 42 expulsado, en el 43 marca de cabeza en vía, y prácticamente ahí se ha acabado el partido, porque jugando con 10 fuera de casa, viniendo colista y el equipo disparado para matarte, le ha costado una barbaridad terminar el partido.
Y junto a Rubén en la cabina de la cadena COPE en el Sánchez Pizjuán está José Miguel Prieto. Hola, Pepe Prieto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántas veces vas a desayunar mañana?
En principio voy a cenar bien ahora.
Sí.
Me voy a tomar una copita.
Sí.
Y voy a pasar un rato agradable. Y
qué mala persona.
No, pero vamos a ver.
Qué mala persona.
Y en otro momento me iría a casa.
Gente que sufre.
Claro. No, pero con respeto, ¿eh? Es decir, en la situación contraria es difícil. Y como yo he pasado por la otra situación, yo nunca me gusta hacer sangre. Ahora, que yo esta noche me lo voy a pasar bien.
¿No has invitado a Poli a tomar una copita esta noche?
No, Poli ha salido corriendo.
Qué mala
corriendo
como
un no gato. Me lo creo. Poli.
Buenas noches, estoy aquí.
¿A que no ha salido corriendo? ¿A que no ha salido corriendo?
Hombre, el palo, como bien ha dicho, además lo ha explicado Rubén perfectamente, el palo es duro, duro, y menos mal que no se ha producido el quinto gol, porque yo... El 4-0 todavía es enmascarable, o por lo menos se puede disimular. El 5-0 ya hubiera sido un palo gordo, gordo. Lo que pasa que han sido momentos claves en el partido, el primer gol en el minuto 1 y pico, casi 2 minutos, no había llegado el minuto 2, y luego la expulsión de Paulao ha marcado ya, porque el Betis se había metido bien en el partido, con el 1-0 estaba ahí, está con un resultado que bueno, que lo puedes empatar el partido, está con 11 futbolistas, luego ya el 2-0 con la expulsión de Paulao, pues el minuto 42 te cambia absolutamente todo, y bueno, lo que queríamos al final, lo estábamos diciendo en la transmisión, era pues taparnos un poquito para no llevarte la manita, exactamente.
¿Qué dices, Preto?
No, nada, que es así, o sea, el Sevilla ha salido mejor, con más intensidad que el Betis, y con el 1-0 el Betis, que era una situación difícil, la ha revertido y ha competido bien, ha disputado bien, yo creo que con un nivel mayor de intensidad por parte del Sevilla, que ha sabido competir mejor, y luego la autoexpulsión de Paulao ha marcado el partido, porque ha sido más el error del Betis lo que ha marcado el 2-0. El Sevilla estaba apretando, pero estaba apretando solo con balones frontales, de faltas, de córner, pero no estaba dominando el juego terriblemente. Claro, con el 2-0 y un hombre menos, luego ya el Sevilla
ha sabido
utilizarlo y ha sido dominador del juego en la segunda parte, claramente, pero con un hombre más.
Que claro. Se produce un tiro al palo, me parece que es del Betis.
Sí,
no, y la jugada siguiente, ¿os acordáis?
Magnífico.
En la jugada de Paulao, y bueno, pues cambia, fíjate tú, de ponerte 1-1 y estar dentro del partido, minuto 42 nosotros y tal, y con 11 jugadores a meterte con un 2-0 en el vestuario y con un hombre menos.
Y además son errores puntuales, Poli, porque en el 1-0 de Vaca falla
igual
también Sara, y luego con el 2-0 ya es una expulsión.
Yo lo de Sara no lo tengo tan claro que falle. Yo creo que hay un remate muy a bocajarro, que él no se lo espera, y entonces, bueno, pues te metes ahí, ¿no? Pero el primer gol es un golazo, ¿no? Porque bueno, hacemos mal el fuera de juego. Se queda Juanfran y, bueno, pues evidentemente la ha cogido y la ha metido para adentro.
A mí me ha recordado mucho el partido del 5-0.
Creo. Sí.
Dos equipos con dos intensidades diferentes. Hoy el Betis ha estado mejor de lo que estuvo el día del 5-0, porque ese día hubo mucha intensidad.
Muchísimo
mucha diferencia
mejor
de intensidad. Pero el Sevilla ha estado un pelín por arriba de intensidad. Y los duelos individuales los ganaban los jugadores del Sevilla.
De todas formas, también, Pepe, el Betis, date cuenta que tiene una alineación muy forzada, ¿eh? Porque sí. Paulao viene como viene, Amaya viene como viene, Rubén no ha podido jugar, lo ha tenido que poner al final del segundo tiempo, le faltan muchos jugadores en el centro del campo, Salva Sevilla, que es otro futbolista importante, ha tenido que modificar los laterales.
Sobre todo Rubén.
Exactamente.
Rubén.
Entonces, de hecho, fíjate que ha salido y ha tenido dos ocasiones, y casi una de ellas la hace, sí. Que fíjate el tiro que ha pegado, ha salido rozando el palo, ¿no? Pero bueno, hay que asumir las cosas como hay que asumirlas, hay que sufrir esta semana, intentar pues levantar la cabeza y tirar...
Que hagan caso a Pepe Mel, Poli. Después de todo lo que ha dicho después del partido, me quedo con eso que has dicho tú, que hagan caso a Pepe Mel.
Es que ese es el problema, es que uno de los problemas que tiene el Betis es que no le hacen caso. Si le hicieran caso muchísimas cosas, no andaríamos como estamos. De todas formas, tú date cuenta que es un equipo que se ha desarmado en el verano, ¿eh? 12 futbolistas han ido, ¿eh? 12.
Yo creo que es imposible que se haga el Araquiri de en algún caso pensar en un Betis sin Pepe Mel. O sea, me parece que es... pieza vital de, del funcionamiento del Betis.
Qué bien pintan ahora las cosas para el Sevilla, ¿no?
Bueno, José tampoco. Yo creo que en esto de, del fútbol es un error pensar que todo, cuando las cosas van mal, pensar que todo es, ya no va a salir nada, ni cuando las cosas van bien temporalmente, pensar que no tienes problemas. El Sevilla ha tenido problemas. Hoy ha sacado una alineación que ha funcionado. El otro día también, contra el Español, son de resultados positivos. Romper el llevar un año fuera de casa sin ganar ha sido muy importante anímicamente. Hoy, otro refuerzo positivo. Yo creo que el entrenador se da cuenta de dónde tiene los errores y cómo los puede solucionar, y el equipo está en claro crecimiento. Pero de eso, a pensar que ya va a ser esto la panacea y que se van a conseguir objetivos al final de temporada, queda muchísimo trabajo y el equipo ha sido muy irregular. Entonces, bueno, tampoco vamos a lanzar las campanas al vuelo. Estamos los sevillistas contentísimos con el resultado, con el funcionamiento del equipo, pero el domingo hay otro partido.
Y para el Betis, Poli, el Betis Rayo con Pepe Mel contra un ex equipo, además, porque entrenó también al Rayo, ese va a ser fundamental. Hay que tener en cuenta también que hay muchos equipos con 12 puntos y que si ganas dos partidos seguidos sales de la zona de descenso, puedes salir de la zona de descenso. Pero claro, ese partido contra el Rayo va a ser clave, el último contra el penúltimo.
Sí, pero además viene un partido importante antes. Viene un partido, yo lo dije a principio de temporada, el Betis, no tardando mucho, y lo dije en septiembre cuando empezó la temporada, tendrá que elegir, porque ahora el jueves tiene que jugar. El jueves tiene que jugar un partido importante, juegas en la UEFA. Y ahora el domingo tienes que volver a jugar contra un equipo que está en una situación complicada, que juega muy bien al fútbol, que es un rival incómodo, muy incómodo, fuera de su casa, que te juega muy bien, como te he dicho antes, al fútbol, y que no se va a ser un rival nada fácil. Llegas después de haberte metido 4 al Sevilla, una semana dura, una semana difícil, menos mal que hay ese partido por medio, y a lo mejor puede disipar un poco por la tensión que pueda haber, ¿no?, porque se va a jugar el jueves. Pero el partido el domingo es un partido con muchísima trampa para el Betis, con muchísima trampa. Yo le tengo mucho miedo, porque el Rayo no es un rival bueno para ese partido. Si viniera en otro momento, te digo, bueno, pues bien, el Betis estando a lo mejor, o habiendo sacado un resultado positivo aquí hoy, aunque hubiera sido el empate, porque rompe la dinámica de venir perdiendo los partidos, le empatas al eterno rival en su casa, le metes en una situación complicada a ellos y no tú, y entonces, bueno, pues yo creo que hubiera sido bueno para el domingo, pero el partido del domingo tiene muchísima trampa, no va a ser un partido nada fácil para el Betis.
Y para terminar lo que decía Tomás, este es el derbi.
Hombre, eso... Mira, yo he vivido Madrid
partido más
vivido,
trabado, qué barbaridad.
Ha estado precioso, pero además...
Tú has visto lo que ha dicho Tomás, la cara de la gente, tú has visto el desencaje de todas las caras, la tensión, lo que se vive en el terreno de juego. Las dos semanas, como bien ha dicho Pepe antes en el transcurso de la transmisión, que se viven aquí antes del derbi, encima viendo selección que no se ha jugado partidos de liga, tú no te puedes imaginar. Yo tengo amigos míos que pasan de espaldas por cada campo, o sea, cuando llegan a la calle se dan la vuelta y le dan la espalda para no ver el campo, es una cosa tremenda.
Hay los derbis Barça-Madrid, mediáticamente mueven muchísimo, pero lo que es la intensidad en el campo y en lo que es la calle, o sea, hoy ha habido un día de...
Es una ciudad completamente en
volcada,
ebullición.
Hoy estaba
ebullición.
Volcada con el
partido. Pepe.
Dime.
Si yo trabajara en un banco, que es lo que merecería, pero con la llave de la caja, naturalmente.
Sí.
No sé qué fútbol vería, pero Sevilla Betis, Betis Sevilla no me lo perdería nunca. Nah, eso sí.
Además, es que es verdad, son de una intensidad. Mira, guay, yo cuando llegué a Sevilla, yo el primer año no lo entendía. O sea, yo decía, bueno, si yo vengo de un Madrid-Barça, Madrid-Atlético-Madrid. Pero claro, cuando ya vas viendo y cuando ya te encuentras otros días, llega un muñequito del Sevilla colgado allí en el vestuario por el cuello, digo, esto es otra cosa. Esto no tiene nada que ver con nada, ¿no? O sea, y empiezas a vivir lo que es la intensidad y empiezas a vivir fuera, en la calle. Pero escúchame, matrimonios que son béticos, ella o él, y viceversa, que no se hablan antes del partido, que es que los días antes no se hablan. Y luego ya, cuando termina el partido, ya ni te cuento. Hoy yo te digo que alguno estará, yo no sé si habrá dormido en su casa, va a dormir en su casa, te lo digo en serio, es una cosa tremenda, tremenda, vaya semanita que me espera.
Poli y Pepe, os mando un abrazo muy grande, muchas
igualmente,
gracias.
Igualmente, un abrazo muy fuerte a todos, hasta luego.
Y a Rubén Martín también, gracias Rubén.
Hasta luego.
Vamos a la zona de abajo, Oliva, Víctor.
Sí, estoy con Unai Emery. Hace justo dos semanas me lo encontraba aquí, te hablaba de la soledad del entrenador. Hoy le he visto hasta sonreír. Va a recibir 2 millones de felicitaciones esta noche de la gente del Sevilla, porque ganar un derbi, hacerlo como lo ha hecho, hace que un entrenador pase también a la historia de lo que es el club. Te está escuchando ya Unai Emery, que es el último que se tiene que montar en el autobús y marcharse al hotel de concentración del Sevilla aquí muy cerquita. Joseba.
Hola Unai, buenas noches.
Hola,
¿qué tal?
Buenas noches.
Joder, cuando ha dicho Oliva 2 millones, que eran 2 millones de euros de prima por el partido.
Bueno, lógicamente es un partido de que son más de 3 puntos, los sevillistas, pues este día para ellos es especial y quieren ganar con más motivo, y bueno, lo hemos hecho con un buen resultado, con un ambiente muy bonito, con los sevillistas contentos, y nosotros también pues estamos satisfechos, contentos de dar este paso, de ganar y de poder tener perspectivas optimistas de cara al futuro. A partir de ahí, pues ser prudentes, porque todavía nos queda recorrido.
Pero para un entrenador también esto es más que 3 puntos, ¿o no?
Bueno, es especial, sí, es verdad que no es un partido cualquiera, ¿no? Es un derbi donde se vive de una manera muy diferente en un partido de estos. Entonces pues somos conscientes todos, ¿no? Nos lo transmite el club, nos lo transmiten los aficionados, nos lo transmiten los jugadores con esa experiencia, y en ese sentido también nosotros lo recibimos. A partir de ahí pues son tres puntos, pero tres puntos que vienen con una doble victoria, ¿no? La moral y la de los puntos.
Además de los aspectos puntuales del partido, que evidentemente han declinado la balanza, como son el gol de Baca o la expulsión de Paulao y el posterior gol de Envía, hablaban Pepe Prieto y Poli de la intensidad, que el Sevilla ha salido con más intensidad al partido.
Bueno, pero el partido ha sido muy intenso por los dos equipos, ¿eh? Si es verdad que marcar el primer gol en el minuto 2, pues eso condiciona, pero yo creo que en el terreno de juego se transmitía entre los dos equipos, todos los jugadores, esa tensión de lo que es el derbi, esa intensidad al juego, por momentos pues esa dureza de los dos equipos. Entonces creo que lo hemos hecho los dos equipos, y en ese sentido pues el Sevilla ha sido ganador, porque al final pues ha encontrado los caminos que buscábamos.
Joder, cualquier día te renuevan,
perdón,
que cualquier día te renuevan.
Bueno, yo solo pienso en el partido el jueves,
partido a partido, ¿no?
Sí, además, tiene que
ser
así.
Son todos iguales.
Nosotros,
pero escucha una cosa.
El equilibrio no, nosotros mantenemos el equilibrio. Sí. Cuando perdemos hay que mantener el equilibrio, como pasó hace dos semanas tras perder contra el Celta, y ahora pues ganando también mantenemos el equilibrio, porque al final el fútbol, sí es verdad que de una victoria a otra hay mucho, pero los entrenadores tenemos que mantener más esa línea para que no nos desvirtuemos.
Todos sois Pirito del Oro equilibristas de profesión y tal. Pero escucha, lo ha dicho Paco en la transmisión una cosa que yo creo que es verdad. Que el Sevilla no es menos que el Atleti de Bilbao, que el Valencia, que muchos equipos que están ahí, y que a base de trabajo y de paciencia, ese equipo tiene que ir para arriba, ¿no?
Es lo que queremos, y tenemos que recordar que llegamos a ir colistas. Entonces, bueno, pues lógicamente hay un momento que el equipo le faltaban cosas, y íbamos trabajando y puliendo y sacándolas adelante, ¿no? Y ahora, pues bueno, estas dos victorias seguidas, que son las primeras, pues también nos dan ese pozo de confianza, pero a la vez, voy a insistir, queda mucho camino por recorrer.
Ya está la policía preparada, se lo llevan, ¿eh?
¿La policía?
No la policía, sino la policía escoltando el autobús.
Qué susto, entre los 2 millones de euros de prima y la policía que se lo lleva, que sí, joder.
El día es como...
en comisaría.
No,
adiós, mister.
Un abrazo, Unai. Hasta luego.
Por motivos de seguridad, tienen que escoltar hoy a los autobuses y se marcha también el del Sevilla.
Ahí son béticos la policía, ten cuidado.
Habrá de todo.
¿No? Supongo. Un abrazo, Oliva, Víctor, gracias, ¿eh?
Hasta luego.
Adiós, pronto. Vamos al resto de la jornada.
Que dijiste, y que ahora yo no quiero que me lo recuerdes. No vaya a ser que me irrite, te fuiste. Y como viniste, y como el hielo antiguo del verano que muy pronto se derrite.
En el Martínez Valero, importante victoria del Elche ante el Valencia. En el 12 de la segunda, Fidel adelantaba a los de Fran. Bernat empataba, y así es el final. Cristian Herrera marcaba el 2-1 que deja al Elche noveno con 17, al Valencia décimo con los mismos puntos. Fran Escribá considera que el Valencia ha sido el mejor rival que han tenido hasta el momento, y Jukic no ha encontrado reproches excepto los goles.
Para mí es el mejor equipo contra el que hemos jugado, pero también démosle mérito. Si contra el equipo que mejor ha jugado contra ti, contra un equipo que te ha generado ocasiones, al final le ganas, bueno, pues démosle mérito también al esfuerzo tan enorme que hemos hecho todos. Al final los jugadores ahora estaban ahí, pues eso, ellos mismos lo comentan, la sensación de que han jugado contra un grandísimo equipo.
No puedo reprochar nada al equipo porque ha hecho un buen partido, que en este momento, pues cada contratiempo, cada vez que te llegan, te marcan, y la verdad que bueno que... Lo único que le puedo reprochar es los goles que hemos recibido fácil.
En Vallecas, el penalti y expulsión de Rubén a Sergio García ha costado la roja. El portero del Rayo, Sergio García, 0-1, también de penalti en la segunda, 0-2. Saúl ponía el 1-2, Sergio otra vez el 1-3 y completaba Estuani. El Rayo, 19º con 12, Español, 8º con 18. Es el primer hat-trick en su carrera como futbolista en primera división de Sergio García. Paco ha exculpado a sus jugadores de la derrota y Aguirre ha ensalzado la oposición del Rayo.
Yo creo que hemos hecho mucho mejor partido de lo que el resultado dice. Los jugadores no tienen culpa de nada. Los jugadores hacen todo lo que pueden. Lo estamos exigiendo al máximo. O sea, si el club tiene que cambiar algo, lo tiene que cambiar el entrenador. Los jugadores no tienen culpa de nada.
Pretender quitar la pelota al Rayo Vallecano. Imposible. Hoy por hoy es el equipo que mejor posesión de balón tiene de toda la Liga Española. De toda la Liga. Es decir, por encima del Barça, el Madrid.
Escuchar esto de un 0-4, la verdad es que después de un 0-4, la verdad es que llama bastante la atención. De un 1-4, me he empeñado yo, Fouto, es verdad. Que no quiero yo contabilizar el gol de Saúl, pobre.
Pobrecillo, pongo el que marca.
Pues es verdad, pobre mío.
19 años recién cumplidos.
Bueno,
un jugador más joven en marcar con el Rayo en primera división.
Decía que escuchar eso después de un 1-4, la verdad es que llama un poquito la atención. Y por la mañana, Levante 0, Villarreal 3, igual que en Vallecas, en el 9, penalti roja Keylor Navas, marcaba Bruno. Y en la segunda, 2 de Uche han completado el marcador. Villarreal, cuarto, 27 puntos, Levante un décimo con 17. La temporada del Villarreal, hasta el momento, es la mejor de un recién ascendido en toda la historia de la primera división. Joaquín Caparrós considera clave la expulsión de Navas, lo ha sido, y Marcelino va... partido a partido.
Y claro, se nos ha puesto todo, se nos ha complicado. Pues era un partido que teníamos puesta mucha ilusión, lo habíamos trabajado con esa gana, queríamos romper esa dinámica.
Para nosotros yo creo que tremendamente complicado aguantar hasta esta cuarta posición, pero lo que está claro es que vamos a intentar luchar por ganar cada partido, y que si ganamos cada partido y nos sigue manteniendo en las posiciones altas de la tabla, pues bienvenido sea.
Y al margen del fútbol, se ha acabado el Mundial de Fórmula 1 en Brasil, Interlagos, cómo no, ha ganado Sebastian Vettel. Weber, que dice adiós al mundo de la Fórmula 1, ha sido segundo. Y Fernando Alonso, buena carrera, ha sido tercero. A partir de ahora, a pensar en el próximo Mundial. Quedan 111 días para que comience. A Fernando le han preguntado qué es lo que más va a echar de menos de Felipe Massa. Recordamos, el próximo compañero de Fernando Alonso es Kimi Raikkonen.
Ah, seguramente Felipe es un trabajador puro. Trabaja día y noche para el equipo y para las prestaciones del coche. Kimi no lo conozco, pero los rumores son que habla poco y que está un poco más aislado, ¿no? Y eso es seguramente lo que puede echar de menos Ferrari. Pero lo que tenemos que hacer ahora es pensar en hacer un buen coche en el invierno. Si el coche va bien, como va el Red Bull, da igual que haya multi 21, que 35, ganas todas las carreras y el ambiente es estupendo. Si el coche va mal, siempre va a haber más disputa.
Así que Kimi habla poco y tiene otra forma de ser, ¿verdad? Bueno, 111 días esperaremos para que empiece el próximo Mundial. Y en la Liga Endesa de Baloncesto se mantiene el dominio del Madrid, destaca una nueva derrota del Barça. En 6 minutos empezamos la tertulia de los domingos en tiempo de juego. Antes, resaca de los partidos de ayer, por ejemplo, ¿cómo está Cristiano Ronaldo? Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Bueno, él tiene buenas sensaciones. Hoy ha acudido a Valdebebas, no ha saltado al césped, ha estado en el gimnasio. Los médicos han decidido esperar 24 horas para que sea sometido a esa resonancia magnética. Recordemos que sufrió un golpe, un bocadillo en la parte posterior del muslo izquierdo, en la zona de los isquios. Volvió a sentir alguna molestia en la segunda parte y por ese motivo pidió el cambio. Pero como digo, el portugués no tiene la sensación de estar roto. En ese caso, pues incluso podría jugar el próximo miércoles contra el Galatasaray, partido de Champions, aunque lo normal es que sea reservado para lo que se le viene encima al Real Madrid. No son partidos muy complicados, el sábado se recibe al Valladolid y luego semana completa para jugar la ida de los 16avos de la Copa, pero Joseba, Cristiano está sancionado porque fue expulsado en la final de Copa contra el Atlético de Madrid. Así que mañana por la mañana resonancia, veremos a ver si es una elongación, si es una contractura o si es una microrotura.
En el Barça ha estado tranquilo antes de emprender viaje a Ámsterdam, ¿verdad? Barcelona, hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba? Sí, hay tranquilidad. El Barcelona parte mañana a las 10:30 hacia Ámsterdam. Como decía, son 19 jugadores. Vuelve Xavi Hernández, que no jugó el otro día y que ha trabajado ya con el grupo esta mañana a partir de las 11. Son baja Adriano, que sufrió ayer un esguince en el tobillo izquierdo, y Alexis, que con 3 tarjetas amarillas está sancionado y no puede participar, por lo tanto, en el próximo partido de la Copa de Europa. Siguen convocados los chavales Donguya, Dama, y además otros 2 chavales del B, lateral Patrick, porque prácticamente no hay laterales, y el central Sergi Gómez, siguen por lo tanto fuera de la convocatoria. Están de baja Alves, Alba y Tello, además de Leo Messi y de Víctor Valdés. Por supuesto, y mañana a partir de las 6:15, primero rueda de prensa de Pinto, después de Martino, y a las 7 entrenamiento en el Amsterdam Arena.
Hasta mañana, Oli, gracias.
Hasta mañana.
Y el Atlético de Madrid está ya en San Petersburgo con Antoñito Ruiz, ¿verdad, Antoñito? ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba. Hola. Buenas noches desde San Petersburgo. En efecto, hemos llegado hace aproximadamente una hora y media, 2 horas. En la hora local, te recuerdo que aquí son las 3:05 de la madrugada. Una expedición encabezada por el presidente Enrique Cerezo y por el consejero delegado Miguel Ángel Gil Marín. Sin novedad, ha salido, eso sí, con una hora de retraso el avión, lo cual ha prolongado un poquito más el trayecto. Hay 7 hombres jugadores importantes, seis de ellos titulares fijos, que se ha dejado el Cholo en la capital de España, toda vez que el partido del martes parece bastante intrascendente porque el primer puesto no corre peligro. Me estoy refiriendo a siete hombres como Diego Costa, Villa, Godín, Thiago, Arda, Turán, Felipe y Cebolla, este último por un tema personal, pero un tema personal positivo y bonito, le ha dejado en tierra en la capital de España. Entran tres chicos jóvenes, Lucas, que ya compareció en el último desplazamiento, Endoye y Alex Díaz.
Si estás en San Petersburgo y son las 2 y 57 de la madrugada, hoy casi que dejamos los taruguitos, ¿no?
Lo que tú quieras, yo estoy aquí, yo soy profesional, ¿eh? Si quieres, yo entro, no hay problema, ¿eh?
Tú eres capaz de despertar a todo San Petersburgo con los alaridos que vas
ya
a tener.
Ya lo estoy haciendo, porque está durmiendo todo el hotel de un domingo en San Petersburgo. Eso sí, nos ha sorprendido un poco que no hacía tanto frío como pensábamos. Hablaban de temperaturas bajo cero, parece que mañana sí empieza a bajar por debajo del cero, pero ahora estamos en 3-4 grados.
Y nos mandan un Twitter para Antoñito Ruiz, para quien lo sepa. Hoy han estado viendo al Club Deportivo Badajoz 1905 en regional preferente, 5.000 personas.
Sí, señor.
Caray.
Sí,
en señor. Regional, para que lo sepa Antoñito Ruiz. Te lo he querido leer para que estuvieras ahí, Antoñito.
En el nuevo vivero, que ya han abandonado la sede antigua y ahora ya están en un recinto acorde a la masa social de este pedazo de equipo.
Fenomenal.
En un rato volvemos a San Petersburgo, Antoñito.
Sí, aquí estoy, taruguito, que no me voy a dormir, ¿eh?
Ahí, como tiene que ser. Hala, hasta luego, Antoñito.
Hasta Siva.
Bueno, muchos comentarios.
Hasta Siva.
Muchos comentarios.
Eso es el adiós en ruso, algo así, ¿no?
Sí, es que Antoñito domina muy bien el ruso, ¿eh?
Todas las lenguas las domina bien.
Muchos comentarios sobre el derbi Sevilla-Betis. El Sevilla volvió a demostrar su supremacía en la ciudad. Victoria aplastante, nos dice Gabriel. ¿No os da la impresión de que Emery habla más rápido cuando gana? Nos pregunta por aquí Garci. Lamentable mi Betis, esos jugadores no merecen esa camiseta que juegan con el sentimiento de miles de béticos, nos dice Alfonso. El Betis no ha dado síntomas de estar en el partido en ningún momento, no es culpa de Mel. Veo un Betis peor según pasan los años, nos dice Bartual. Nuevamente el Betis pide perdón por el gol precedido de error arbitral y una expulsión de niño. Pepe Mel, don excusitas, nos dice Íñigo. Por favor, que el Real Betis Balompié fiche un portero en el mercado de invierno y que no sea del Huachupato de esta vez, o Huachupito, o como se llama este equipo, que es que no sé cómo se llama, es un equipo peruano o algo así, ¿no?
Chileno.
Ah, chileno, eso, hecho. Huachipato. Y nos dice un oyente hablando de Fórmula 1, Pau, si Raikkonen hace las declaraciones que ha hecho Fernando Alonso, le dais hasta en el carnet de identidad.
Pero como no las va a hacer porque no habla... Eso que gana Kimi Raikkonen, eso que gana Fernando Alonso, claro. Para eso es Kimi. Es así. Y así hay que aceptarlo, y así lo aceptamos. Estaría bueno. El año que viene ya veremos, Ya veremos. ¿Empezamos el tiempo de opinión? Venga, vamos allá.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Si tienes algunos ahorros este lunes en la mañana, te ayudamos a sacarles partido. No te pierdas los consejos de Joseph Fajram. También te enseñamos a proteger tu red wifi.
El lunes tu información continúa con Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
844, serie 24.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si este invierno vas a usar el coche y no has comprobado los niveles de líquidos, presión y dibujo de las ruedas, los frenos, limpia parabrisas, luneta térmica, rueda de repuesto, luces, cadenas o neumáticos de invierno. En definitiva, si no has preparado tu coche para el frío, créenos que lo mejor que te puede pasar cuando vayas a cogerlo es esto. Porque en invierno se conduce de otra manera, adáptate al frío. Pon a punto tu coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Este año queremos ayudar a miles de familias a celebrar su cena de Navidad. Compra ya tu entrada para el concierto solidario con Melendi, Hombres G y Efecto Pasillo el próximo 20 de diciembre en Madrid. Todos los beneficios serán destinados a Banco de Alimentos en esta campaña solidaria impulsada por Suchar.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Y como ya están todos, les saludamos. Hola Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ahí estamos, que casi te pillamos en fuera de juego. ¿Todo bien?
Muy bien.
bien, muy bien.
Me alegro. Roberto Palomar, Diario Marca. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está José Joaquín Brotón. Hola, Broti. Hola, Broti.
Estaba. Ese sí que la pillan por el juego.
No está. Vale. Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel.
Aquí estoy.
Que sí está. Emilio Pérez de Rozas, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
También está. Juanma Castaño, Copela Rozas, buenas noches.
También está.
Está Tomás Basar, que ya hemos saludado. Está Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, ya se va.
Y está David Albelda. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas.
Tenemos que hablar de Valencia un poquito hoy, ¿eh?
Uf.
Antes de todo ello, uno de vosotros ha escrito esta semana. Entonces, ¿quién queremos que gane el Mundial? ¿Portugal o España? Viendo la prensa, parece que Portugal. ¿Quién lo ha escrito?
Manolo Lama, seguro.
David Albelda.
Manolo va con Portugal, Manolo Lama.
Yo no. O sea que no lo ha escrito.
Yo no lo he escrito. Albelda lo ha escrito.
Se ha reído. O sea que se ha adelantado.
¿Lo has escrito tú, Albelda?
Claro que lo he escrito yo.
Tú eres.
Es un murciélago molesto.
Eres un auténtico llamador de trolls. O sea, es que eso te tiene que haber puesto el Twitter incendiando.
La verdad es que sí. ¿Ves? Lo que pasa es que.
Que estabas aburrido y dijiste, voy a tirar claro, ahí una cerillita al bidón de gasolina y que arda.
La suelto y me desconecto dos días.
Pero tú has visto una euforia que ni en abola, ¿verdad?
Yo veo lo que puedo ver.
¡Ah! Es el murciélago.
Me encanta.
Bueno, justifícate, Albelda, justifícate.
No tiene nada que justificarse.
Tiene más razón que un santo.
Oye, o sea, una cosa.
Una cosa.
A ver, vino un poco.
Porque... No lo arregles ahora, ¿eh?
No intentes
arreglarlo, que va a ser peor.
Igual lo desarreglo más aún.
Por eso te digo.
¿Qué digo yo? Que a ver si proponemos a los Xavi ni hasta algún día con el mismo énfasis para Balón de Oro, que se lo han merecido alguna vez.
Eso está muy bien.
Que somos de la selección cuando nos da la gana, solo cuando ganan. Pero para después, a nivel particular, nos olvidamos de todos y tiene que ser o Cristiano, o Messi, o mi tía Carmen. No puede ser...
Para lo que vale que nos pongamos, nos pusimos claro, con Iniesta claro. Pesado cuando teníamos el Mundial y no nos dieron ni por saco.
Es que no nos lo creemos.
No, pero si es que tal y como está claro. Montado el sistema es imposible. Imposible que...
Bueno, Roberto, el sistema imposible. No se sabe cómo está montado. Eso es
por
primero.
Eso, por eso.
Desde luego, para que por no lo ganen ni Xavi, para que no lo ganen ni Xavi ni Iniesta, sí que está
¿pero
montado.
¿Pero cómo que no se sabe cómo está montado? Se no, sabe perfectamente.
No se sabe.
¿No? ¿Cómo que no? ¿Por qué no se sabe? ¿Qué es lo que no sabes tú?
Bueno, pero no se sabe. Realmente no hay una definición hombre, seria lo que se sabe son de si es las normas, colectivo, cuando títulos, no, goles...
No hay ni definición ni nada. Es lo que vote cada tío de cada país. Cada tres tíos de cada país.
Vale, pero sin ningún criterio. El criterio tiene, claro...
No, el criterio que tenga cada uno.
Claro, pues eso. Pues estupendo.
Claro, si se lo dan a Messi en el 2010, que le mete a Alemania 4...
Ahí estamos.
Un año en el que Messi había ganado lo mismo que Iniesta, lo mismo que Xavi, pero en el Mundial ganan Iniesta y Xavi.
No, al revés, Paco, no es... Paco, es que el razonamiento, perdóname, Paco, no es que se lo dan a Messi. El razonamiento es por qué no se lo dan a Iniesta, que es descarado en aquel año.
Bueno, yo os voy a decir una cosa. Igual que creo que Iniesta o Xavi merecieron ganar aquel trofeo...
O Casillas,
o el que tú quieras...
Claro,
joder, es que esto no se da a quien más títulos consiga. Esto se da al mejor jugador...
Esto se da al
Balón de Oro...
Al que conocen los que votan.
Perdona, el
al
Balón
que más
de Oro
conocen los
es,
que votan.
Y además se dice textualmente, el Balón de Oro se entrega al mejor jugador del año...
No es verdad.
Manolo, pero otros años ha ganado Cannavaro por acumulación de títulos, o el año de Owen por lo mismo.
No, porque a la gente le sale la pelota a votar a Cannavaro.
Cuando era France Football, ganaba normalmente el que ganaba la cosa más gorda. Summer gana la Eurocopa 96 y es un tío que no pasa la historia y se lleva el Balón de Oro. Y Cannavaro gana el 2006 y como lo daba France Football, premiaban que el fútbol es un deporte de equipo, lo más gordo, y dentro del equipo que había ganado lo más gordo, buscaban al...
Claro, pero eso era Paco cuando votaban 40 tíos.
Claro.
Es que ahora no votan 40 tíos. Pero, es que ahora votan
ese es el problema.
500 tíos.
Pero los 500 tíos que van a votar este año y si se lo dan a Ribery, yo me callaré. Son los mismos tipos, en el 99% de los casos, que a Schneider no lo subieron al banquillo habiendo ganado lo mismo que Ribery.
Pero que es lo mismo, pero vamos a ver.
Igual, es tal cual te lo cuento, si hace tres años.
Un año sale...
Pues ya está.
O sea, es que desde que votan 100
¿cuál es el criterio?
Seleccionadores, que son 170 o 200, y 200 capitanes, al de Haití... ¿Qué le llegan? Los 20.000 goles de Messi y los 20.000 de Cristiano.
Por supuesto,
si son 300 los que votan, son 300 criterios diferentes los que marcan esto. De hecho, Vicente del Bosque nos reconoció el pasado domingo. Yo voto
a los títulos.
A lo que más beneficia al fútbol español.
Primero dijo a los títulos y luego al fútbol español.
A los títulos, en el caso de los entrenadores, claro, porque no hay,
cada uno
no hay
busca
otra
su criterio. Porque si no hay un criterio jugadores definido, cada uno busca el suyo.
Claro.
Pues ya está.
El año pasado, en la rueda de prensa en Zurich a mediodía, que la dieron Cristiano, Messi, Iniesta era el tercero, ¿no? Que estaba el año pasado.
Sí.
Se me mosquearon Cristiano y Messi porque yo les pregunté que cómo podía ser que los dos mejores jugadores del mundo a ojos de todo el planeta
no se hubieran votado a sí mismos.
No se hubieran votado entre ellos.
Entre ellos, no a sí mismos.
Que nunca Cristiano hubiera votado a Messi ni Messi a Cristiano.
Porque además, ellos votan con el mismo criterio que los demás, lo que más les conviene a ellos o a sus países.
Oye, hubo una época, Miguel, que no se podía votar a compatriotas ni a compañeros de equipo. Ahora se puede votar a quien te dé la gana.
Claro, pues ya.
Por ejemplo, pues
se siguen sin votar.
No, perdona, sí se votan. Algunos sí, ahora se votan. Sí, sí. Ahora se votan, por ejemplo, en Portugal, tú no dudes que Paulo Bento y el capitán de Portugal, que encima ahora es Cristiano, pues se van a votar.
No, Cristiano a sí mismo no puede.
No, es que Cristiano ha dejado que vote otro.
Cristiano el año pasado.
No, que se quitó para que votara Bruno Alves.
Efectivamente.
Entonces, pero y Messi hará lo mismo. Si el capitán es Mascherano, por ejemplo, de Argentina, pues votará Messi y el entrenador votará Messi.
Pero vamos a ver, es evidente que solo hay un 5 o 6 jugadores a los que puedes meter ahí. Y entre ellos es evidente que está Cristiano y está Messi. O sea, que Mascherano, Iker, Del Bosque voten. Está claro que estos jugadores siempre van a aparecer.
Ahora, para
yo estoy convencido que el capitán de Argentina le va a dar todos los votos a Messi no le va a dar ninguno a Cristiano. Y estoy convencido que el capitán de Portugal le va a dar todos los votos a Cristiano y no le va a dar ningún voto a Messi.
Yo de lo que estoy convencido
es de 500 votos.
De que el 24 de noviembre del año 2014, que será justo dentro de un año, estaremos hablando exactamente de lo mismo.
Mira, no te quepa la menor duda. Por cierto, hola Broti,
2012 y 11.
Hola, buenas noches.
Hombre, José Joaquín, ¿qué tal?
Yo recuerdo que Casillas, una vez que fue honrado votando, acuérdate el quilombo que se montó.
No, perdona, José, Iker Casillas ha sido siempre honrado.
No, perdona, fue honrado, cuando votó y metió entre sus votos.
Una vez que fue
honrado. No, metió entre sus votos.
La campaña para llevarse a Casillas al Barça.
Metió entre sus votos a Messi. Y fue honrado.
Porque sería razonable. Porque la policía no es tonta.
Verás cómo este año ya no vota a Messi.
Bueno, a lo mejor es que cree que Messi no está este año para el Balón de Oro.
Vamos a ver.
Aquí lo peor de todo esto es los votos de los periodistas. Los periodistas que no votan y que votan a Cristiano permanentemente. O sea, la campaña que se ha desatado, periodista, a favor de Cristiano en este país...
Ah, pues alcanza mira, Paco el término, González me la negaba.
Alcanza espera, el término
yo, no, Paco González
el
me la
primero
negaba
que escribí un artículo que yo recuerde, Cristiano Balón de Oro, fui yo. Yo juro por vuestras vidas, la de Brotos y la de mí,
que te importan mucho,
que no me he reunido jamás con nadie para hablar de ninguna campaña sobre Cristiano.
El lunes por la mañana de la semana pasada.
Hazme un favor. Por mi vida, no jures.
¿De verdad creéis que hay algo dirigido?
No, pero por mi vida no jures.
No, es mucho peor que dirigido. Es el voto de camiseta que hay. O sea, es un voto lamentable. O sea, aquí se habla...
Pero no se puede tener opinión sin tener camiseta.
No.
O sea, para ti quién
es
el mejor del año.
Paco, no es una cuestión de opinión. Es una cuestión que de pronto se ha desatado una campaña a favor de Cristiano. Me da igual.
No, eso sí, yo estoy con él.
Es decir, es absurdo. Mira, lo ha dicho Albelda...
¿Para ti quién es el mejor del año,
Broto? Lo ha dicho Albelda con mucho criterio. O sea, es vergonzoso que en este país estemos haciendo campaña a favor de Cristiano, a favor de Messi, cuando tenemos jugadores...
Cada uno dirá lo que le salga de la punta de la nariz.
Eso toda la vida.
¿Para ti quién es el mejor del año?
No, aparte, este año no hay ningún jugador español que podamos decir que sea acreedor del Balón de Oro. No lo hay, sinceramente.
Pero aparte, Roberto, igual que con una naturalidad pasmosa dijimos que Messi era el mejor, coño, hay que decir con la misma naturalidad que ahora el mejor es Cristiano.
Pero
y dentro de 3 meses, pues el mejor será Messi o Ribery o...
Oye, vamos a hacer una cosa, que me acaba de decir Jesús Bueno que es buena idea. Para la semana que viene, 3-2, un punto. Vamos a dar el Balón de Oro del tiempo de juego.
Pues hazlo ya con lo que me gusta.
Nos lleva mucho
tiempo. Para Cristiano.
Pero el Balón de Oro del tiempo de juego...
Para Cristiano.
Se puede votar...
Para que os lo penséis fríamente.
No, pero hazme una cosa, Joseba. Algo bonito. Que voten todos los corresponsales de la COPE como él.
Sí, claro. Y estamos aquí hasta las 7 de la mañana.
No. Que le manden a Jesús Bueno...
Eurovisión.
Que le manden a Jesús Bueno los votos y luego nosotros lo hacemos en directo.
Si no tiene otra cosa que hacer, Jesús Bueno.
¿Qué es lo que tiene que hacer?
Contar votos.
Uno por emisora. Pero emisoras con equipos de primera, de segunda, todas las de la COPE.
Emisoras de la COPE, que voten donde haya una
referencia.
Deportes,
y ABC, y Marca, 3-2-1, y Novocento, y lo que sea.
Buena idea la
Novocento. Novallica, pero es que lo que dice Brotón y lo que dice Paco es perfectamente asumible. O sea, se puede votar sin ninguna campaña, se puede votar porque no tengo una opinión, y se puede votar tanto en Madrid y en Barcelona, porque es que si no te subes al carro, si en Barcelona votas a Cristiano no eres culé, ni eres catalán ni eres persona. Y si en Madrid hay un programa de todos estos que hay por ahí puestos que pasen contra de Cristiano Ronaldo, eres, pues como te diré yo, una bestia extraña. Esto es lo que contamina este asunto. Pues claro, que se puede votar desde la nobleza, como en su día votó Cristiano Ronaldo.
Ya, pero a ver, Tomás,
eso sabes, siendo, en Barcelona no hay huevos, Tomás, con perdón, de Tomás, votar a Cristiano.
Tomás, ah, eso siendo, perdona, Tomás, eso siendo verdad, no te pasa nada, si votas al otro.
¿Cómo?
Que eso siendo verdad lo que dices, no te pasa nada, si votas al otro.
No, pero pues
parece que te vayan a... Parece que te vayan, sí, a partir las piernas en el semáforo.
No, sí, porque hay que ser, sí, la olimpiada, que es la olimpiada de ver quién es más culé en un lado y más berengue en el otro. Ah. Es una olimpiada que nos domina, excepto cuatro tíos, evidentemente.
Oye, vamos a poner las reglas. Claro. ¿Respecto, sí, a los 23 elegidos o carta libre?
No, 23 elegidos.
Los
no,
23, no. Los 23, claro, elegidos hay que elegir entre, claro, los 23, ¿no?
Claro. Yo quería meter a Cani.
Aún no sobran 20, casi.
Y a Sergio García.
No sobran 20 y 21.
A Carlos Vela.
Y... Hay que trabajar sobre lo que haya preestablecido.
¿Cómo te creas que va a haber mucha diferencia?
Yo, por ejemplo, tres puntos a Stepovic del Sporting.
Para tampoco empezar. Va a haber mucha diferencia respecto a lo que salga en el Balón de Oro. Stepovic,
¿sí? Ahora, pues ya tenéis trabajo, Jesús, para a lo largo de la semana. Vamos a hacer con los que compañeros que cubren equipos de primera y segunda, para acotar un poco, porque si no, no vas a tirar.
Que lo hagan por email o Twitter, que es más barato.
Si lo has acotado un poco, primera y segunda.
No, pero no lo decía todas las emisoras, sí, digo, bueno, entonces estamos tres semanas aquí.
Pero tanto cuesta que mande un tío su correo a Jesús,
bueno, que lo apunte. Que voten primero, primera y segunda, y corresponsal en el Vaticano, por respeto.
Al paso que vamos, van a votar los mismos del Balón de Oro.
También es verdad. Vamos a hablar de la jornada. ¿Qué ha pasado en esta jornada? 4-0 el Barça, 0-5 el Madrid, 7-0 el Atleti, 0-4 el Español, 4-0 el Sevilla, 4-3...
0-4 el Español otra vez.
1-4, perdón, el Español.
Que el virus FIFA le afectó mucho a los pequeños.
¿Tiene pinta?
Sí, de aburrido, ¿no? Sin goles y sin nada.
Bueno, no, sin goles no, pero yo creo que las goleadas de los grandes a mí me parece que no son... O sea, está bien, la gente se habrá divertido, los del Madrid mucho, los del Atleti más, no, porque han metido 7, los del... Pero no me parece que sea bueno para la Liga, que después de un parón de selecciones, que Mosquera, se supone jugadores cansados, tocados o no sé qué, que haya esta diferencia tan...
Hay una tentación, muy peligrosa, perdona, Emilio, hay una tentación muy peligrosa con lo que pasó ayer, que es cambiar de canal. O sea, de verdad, sinceramente, y lo digo con los partidos de los
pero
tres
bueno,
grandes.
No, es que a los grandes les ponéis en jaque mate. O sea, si ganan por poco, vaya.
No, hablo con
que han jugado.
No, sí, Paco, no le he hecho la culpa a los grandes.
Si ganan por mucho,
Paco,
la Liga es aburrida.
No le he hecho la culpa a los grandes. Los grandes, sensacional. Y el Madrid está mejor que antes. El Barça solventó el partido sin ningún problema. El Atlético Madrid se sale. Hablo del espectáculo. Corre peligro, de verdad te lo digo.
Iba a decir, Roberto, que tú has dicho. En una jornada después de selecciones, estos tres partidos los juegas en cualquier momento y acaban así.
Bueno, quiero decir que tenían alguna oportunidad
con tanto gol,
los pequeños. Hombre, yo no te digo que sea mala, aburrida, que esto sea un paquete.
El Barça-Granada, por favor, el Barça-Granada, el Almería-Madrid y el Atlético de Madrid, que no acaban así en cualquier jornada.
No, en cualquier jornada, hombre, son 16 goles, ¿cuántos son?
75, 12, 4 o 16.
Acaban igual.
16
así,
goles, 3 partidos, a mí me parecen muchos goles.
Pero en cualquier jornada, no tiene nada que ver con que haya sido
que todos tenemos la gran ilusión de que la Liga Española esté más igualada y que cualquiera le pueda ganar un grande. Y eso.
No, y la Liga Alemana, y la Liga Inglesa, y la Liga Holandesa.
No, la Liga Inglesa, Italiana. Perdona, la Liga Inglesa no. Perdona, para empezar, la Liga Inglesa no.
Esa sí que está.
Y la Liga Italiana de momento tampoco. Entonces, voy a decir una cosa. Aquí no sé quién más milongas. Que esto se ha acabado.
Cualquiera le puede ganar, Manolo.
Aunque esté el Atleti ahí.
Normalmente no, pero cualquiera le puede ganar a un grande.
Pero el cuento
normalmente
este...
no. Pero
digo, no digo ganar un partido. Te puedo ganar.
El cuento es claro. El Madrid y el Barça.
No sabes qué partido es el que te puedes ganar.
Que digo la Liga, Miguel.
El cuento es de que el Madrid y el Barça son inalcanzables, ¿verdad? Ya no lo sabemos. Pero ahora resulta que sí son alcanzables. Ha habido un equipo que lo ha alcanzado.
Claro.
Y ese equipo ha vendido a Falcao.
No, había un equipo que los ha
Ese equipo ha vendido a su gran estrella. Si se hacen bien las cosas, puedes estar mejor.
Paco, perdona, Paco.
Mira, el Villarreal viene de segunda y está cuarto.
Cuarto, sí, sí.
Luego habrá que exigirle más al Valencia y al Sevilla.
A 13 puntos del Barcelona. Cuarto a 13 puntos del Barcelona.
Pero sí,
en 14 jornadas.
Yo creo que todos entendemos, al menos aquí en Valencia, que es difícil llegar a la altura de Madrid y Barcelona. Lo que no queremos entender es que haya tanta diferencia, ¿no? Porque si hay esa diferencia respecto al Valencia, imagínate,
cada vez más.
Imagínate con respecto a otros.
Pero, David, si lo ha hecho el Atleti, ¿por qué ha sido?
Cuando lo ha hecho uno solo...
Pero David, el problema no es que el Valencia tenga diferencia con el Madrid o con el Atleti o con el Barça. El problema es que lo está teniendo con el Betis, con el Elche.
Paco, repito, yo...
Lo del Valencia, te he puesto un caso puntual, lo del Valencia. Quiero decirte que en general...
No, pero David, es que el mismo caso puntual del Sevilla y es el mismo caso puntual del Atleti.
Pero es que yo en el tema del Atlético de Madrid, quiero volver a decir una cosa. O sea, el Atlético de Madrid hay que quitarse el sombrero con él.
Brutal.
Es brillante. Es acojonante, es único. No va primero.
Bueno, pero está arriba.
Y el que va primero está haciendo una temporada, ya no digo yo, no es mi opinión, discreta, no juega bien, no convence, no enamora, no sé qué.
A nosotros, a otros sí.
Bueno, digo, pero también leo esto. Es decir, que uno que va...
¿Cómo que la temporada de Barcelona está siendo discreta? La temporada de Barcelona en números está siendo sobresaliente.
Digo, en fútbol, en qué...
En números es casi insuperable.
En números, insuperable. Con lo cual, que el Atlético de Madrid se mantenga a 3 puntos del Barcelona en números insuperables...
Que no me entiende, Juanma, lo que estoy diciendo. Del Atlético de Madrid, que está al 100, al top,
está
haciendo algo brutal. Bueno, pues no va primero.
Ya, pero Manolo...
O sea, es que el Atlético de Madrid, con los números que tiene, era para que fuera líder... Pero líder.
Hombre, pero es que el Barça, que tiene bastante mejor plantilla, está al top también, ¿eh?
Perdona. Os estáis equivocando. El Barça no está al top.
¿Cómo que
el Barça está al top de puntos, no de fútbol. Bueno. Es decir, el Atlético de Madrid está al top de su fútbol, al top de su físico y está ahí arriba.
Bueno,
el Barça no está ni al top de su físico ni al top de su fútbol. Bueno. Y está por encima del Atlético.
Pero
y ojo que viene el otro perro por debajo.
Que puedes tener toda la razón que quieras, Manolo. Claro. Pero el asunto no es ese. O sea, aquí nos escudamos. El desequilibrio viene porque el Madrid son inalcanzables. No, no. Que cada uno haga lo suyo. Como ha dicho Miguel, si el Valencia hubiera ganado al Elche y el partido que perdió en casa y la tropieza que tuvo no sé dónde, estaría con el Villarreal entre los 27 y 30 puntos.
Sí, Paco, eso es verdad.
Como ha pasado casi toda la vida.
Es que hay tres o cuatro que están muy por debajo.
Sí, pero
si hubiera una clase noble, por decirlo de alguna manera, aparte de la realeza, no nos parecería la liga tan desigual.
Pero Paco, yo te voy a hacer una pregunta, Paco. ¿Te parece normal que la Real Sociedad, que es equipo de Champions, que estará metido en puestos de Europa, el Barça, que es líder, en 14 jornadas le doble los puntos?
Eso ha pasado muchas veces. La Real casi baja. Casi baja una vez que hizo Champions.
El Celta
bajó.
Villarreal
bajó.
No, que no me estás entendiendo cuando digo la Real. Paco, que lo que te estoy diciendo es que el sexto de la Liga...
Pero será problema del sexto, que está escudando en eso, Manolo.
Y del paisaje general.
Estáis equivocando, que la Liga cada vez es más igualada, quitando el Madrid y el Barça, y ahora mete al Atleti. Es más igualada. El Levante le puede ganar al Valencia, al Sevilla, al Almería. Pero no porque lo hagan mal, es que al Valencia, al Sevilla, le han quitado sus mejores jugadores.
Bueno,
mejores jugadores.
Podríamos valorar muchas cosas, porque
claro,
si hablamos del reparto televisivo, que el Madrid y Barcelona se lleven 140 con respecto a Valencia, que creo
160.
Que son...
160,
por ejemplo.
160 respecto a 42, 40 y algo que se lleva al Valencia, que es el tercero en discordia. Pues sí. Esto sería un debate.
No, eso no existiría, David. Si al Valencia
un año y otro año.
Si al Valencia le das 160 millones, no sería campeón de liga.
Si va a haber un nuevo.
No, yo no quiero que le den 160 al Valencia. Yo lo que creo es que habría que repartirlo de otra manera.
Que va a haber un nuevo reparto, y además por ley, en la 2015 se vende conjuntamente y va a subir. Van a bajar un poco el Madrid y el Barça.
Y
van a subir los que están por detrás del Atlético de Madrid y el Valencia. O sea, no penséis que se va a igualar entre el Atlético de Madrid y el Valencia y el Madrid y el Barça.
Pero Pablo, si la lectura general que estamos haciendo está muy bien, si yo voy un poco a lo del sábado, que te sientas el sábado, te ves veintitantos goles y dices, me lo he pasado bien. Pues no, porque no he visto competición. Yo no he visto competir el sábado a nadie contra nadie. He visto al Madrid media hora buena que le ha servido pasearse, al Barcelona 4 a Rennes tal, y el Atleti casi sí lo disfruta más porque es menos frecuente.
Pero tú prefieres que el Madrid gane. ¿Prefieres, si eres seguidor del Madrid, que el Madrid gane 0-5 o que gane como hasta ahora, que ha ganado fuera siempre por los pelos, los árbitros?
Ya, pero es que no es bueno que solo se divierta el seguidor del Madrid. Es que bueno que se diviertan los demás.
Es una jornada que no es válida y además hay otro dato que
no es válida, pero yo quiero ver competir y no lo veo, no veo competición.
El dato es un poco lo que estaba diciendo un poco Manolo. Si miráis la clasificación, la diferencia es en las victorias. La diferencia es la victoria. Es decir, es que el resto empatan muchos partidos y pierden muchos partidos.
Están muy igualados por abajo.
Claro, no, sí, no. Es lo que está diciendo Manolo.
El Betis que va al último, está a un partido de ponerse el decimoquinto.
Sí,
porque por abajo está igualado, pero
desde el octavo, no desde el octavo al descenso, me parece que hay dos partidos.
Sí, pero es verdad, claro, que esto ha cambiado. Hace unos años, tanto Madrid como Barcelona o el resto de equipos, cuando ibas fuera, aunque fuera a Oviedo, es que te costaba mucho ganar.
Pero mira, Vicente, lo que decía Paco, eso ahora estaba pensando, ahora estaba mirando la
cabeza. Vicente está en no sé dónde.
Ay, perdón, David.
Cuarto para abajo, Paco, son todos japoneses.
Lo de que decía Paco es una cosa, que es que yo estoy totalmente de acuerdo, que es, ¿por qué no hay 5, 6 o 7 Villarreales?
Claro.
Por ejemplo.
Está haciendo las cosas mal.
Es decir, yo no quiero que el Valencia, que tu Valencia,
haya, no
que, tu
van
Valencia
a nunca
que el Sevilla,
a estar cerca
que tal.
De Madrid,
yo no quiero eso. Pero esos no pueden ser
pero
el
Barça le va a sacar al Villarreal 40 puntos al final
no,
de la liga.
No, no estoy. Manolo, olvídate de ganar la liga. Manolo. Olvídate de ganar la liga. Yo hablo de lo de que dice Roberto mezclado con lo que dice Paco.
Ganar la liga,
Roberto quiere competición. Si hubieran 5 Villarreales, habría competición.
Pero, Manolo, en Italia la Juve va a sacar 30 al Inter y al Milán. Y mira quién te digo, el Inter y el Milán. Y el Inter lo ha comprado un tío multimillonario.
Bueno, el Inter y el Milán.
Y en Alemania le va sacando ya 7 el Bayern al tercero, que es el Dortmund.
Sí, pero y 4 al segundo, que es el Leverkusen.
Aquí lo grave es que hay 4 equipos que tenían que estar peleándose por la cuarta plaza y están ahí atontados en el octavo.
No, Paco, no están atontados. Es que al Sevilla le han quitado a Navas y a Negredo.
Manolo, no hagamos demagogia, porque no hagamos demagogia, porque lo que dice José Joaquín es verdad, ¿eh? Al Sevilla, al Valencia, de todos esos, le das 160 millones y los despilfarran como los han despilfarrado, ¿eh?
Todo lo que tú digas, pero
no, todo lo que yo diga, no, eso es así.
¿Sabes lo que te digo? El Barça y al Madrid les das 160 millones, los despilfarran, pero ¿sabes cuál problema tienen? ¿Sabes qué ventaja tienen? Que al año siguiente vuelven a tener 160.
Se lo vuelven
esa
a dar,
diferencia,
hombre,
porque yo he visto al Madrid pagar 70 millones por Kaká,
no,
¿eh?
Que no,
yo he visto al Barcelona pagar
todos
40
millones. Todos los equipos al final se equivocan en cosas y despilfarran dinero. Lo que pasa es que Madrid y Barça tienen más facilidad para...
He aprendido en los últimos años que la clave de los 160 millones, la diferencia está en que el equipo que tiene 160 millones se puede equivocar fichando.
Hombre.
El que tiene 40 no se puede equivocar.
No,
esa es la única diferencia.
Todos,
no hay
si te equivocas y el año que viene vuelves a tener.
Los que tienen 160 fichan por 40 y 50 a los que tienen 40. Porque a nosotros nos quitó el Barça a Villa por 42. O sea, el primero de la liga le quita
el
tercero.
Con esos 42, un desastre.
No, pagar deudas.
¿Vale?
No, en esa época pagar no. Deudas. En esa época era para
pagar
deudas.
O hizo el estadio ese, empezó a hacer el estadio ese que todavía tiene por hacer.
Pagar deudas, que es lo que tiene que
hacer. Mira, te voy a decir una cosa. Escucha, Emilio, lo que ha vendido el Valencia en los últimos años. 6 campeones del mundo.
Vale, mira,
Emilio,
mira,
6
mira
campeones
de,
del mundo.
Mira de lo que le ha servido.
No, pero escúchame.
Ni siquiera para ser el Villarreal.
Escúchame,
no,
Emilio.
Mejor para estar vivo.
Emilio,
no, le sirve endeudado de excusa para perder con el Elche. Es que,
efectivamente.
Al Emilio, final vamos al discurso pequeño. Ah, el Elche acaba de subir y le puede ganar al Valencia.
No, Paco, ¿tú crees que un equipo que vende 6 campeones del mundo los vende porque quiere?
Que no, sí, que estará tieso.
Ah.
Y está tieso porque
estará
sí.
Estará tieso por algo.
Porque el Ferrari es pifarrado.
Oye, a ver, pues a ver si Madrid y Barcelona no deben dinero.
A ver si es que el Madrid y el Barça no deben dinero.
A ver si ellos no deben dinero.
Todos los demás juntos.
Al Madrid y al Barça les quitan los 130 de la tele y siguen doblando el presupuesto al segundo. Le siguen doblando.
Pero Paco, que no me entiendes. Es que el Madrid y el Barça deben más pasta que todos esos.
Pero les salen las cuentas. Pero les salen las cuentas.
Tienen recursos para conseguirlas porque solo.
Al Madrid y al Barça.
Y Telefónica deberá más que yo, pero chico, no es Telefónica.
Solo con el marketing.
Por eso tenemos esta liga. Por
dicho
eso
lo
tenemos
cual,
esta liga.
Dicho lo cual, lo que dice Roberto lo comparte mucha gente. A mí no me cuentes películas de que se tiene que haber 5 Villarreales o 28. Ojalá. Lo que dice Roberto, y es cierto, es que tú te sientas el sábado y dices, el Granada no tiene ninguna posibilidad, juegue Pinto de portero o juegue el pasajista.
¿Qué ha pasado con Pinto? Perdona.
No pasa nada. Lo que te digo.
Te hizo un paradón, por cierto.
No sé por qué este desprecio con Pinto. Te ha ganado más copas que el español.
Yo no desprecio a nadie. Yo estoy diciendo que juegue Pinto o juegue...
Ha sido bastante más cruel ese último comentario tuyo que lo que había dicho Guas.
El Almería tampoco tiene ninguna posibilidad con el Madrid, etcétera.
Pero escucha, no la tendría nunca.
Esto es así.
Es que no la tendría nunca, aunque no tuvieran 160 millones.
O sea, que es que el Madrid de 14 partidos ha sufrido en 6 o no os acordáis.
Pues es mejor.
Es que ha palmado, ha empatado, ha ganado por la mínima, ha ganado el descuento. En 6 por lo menos. El Atleti ha ganado por la mínima algunos.
No, pero
ha sufrido
al señor que se sienta.
Paco,
el señor que se
Paco,
sienta
te voy a hacer
un
una pregunta muy sencilla. ¿Tú sabes cuántos partidos ha palmado el Madrid?
uno, ¿no?
No, dos.
Dos ha palmado.
¿Sabes con quién ha palmado el Madrid?
Con el Barça y el Atlético,
sí.
Correcto.
En los demás claro. Ha sufrido, ha llorado.
Entonces no habrá tanta diferencia.
Claro, ese es el problema. Que los demás equipos
no habrá ninguna.
No, sí que
hasta que arranca, hombre. Pero si es que Soriano lo explicó ayer el jugador de la Almería.
Como un rey.
Claro, pero si es que lo dijo, dice: si los tres de arriba no bajaban, si a nosotros lo que nos hundió es cuando salían los chavales, porque los tres de arriba no corrían. Bale, Benzema y Cristiano no corrían porque no les hacía falta. Hizo los cambios Ancelotti y dijeron los de la Almería: ahora es cuando nos van a meter, porque los otros tenían hambre y salieron a morder. Y es así como se maneja el Madrid. Y ahora que ha arrancado, claro, ha sufrido antes, le ha costado mucho entrar en la dinámica. Ahora que ya está, pues se acabó. Pero yo lo que echo de menos es competición, que le hagan daño a estos
equipos.
Pero
es que competir también es una actitud que han de tener los grandes, que por ejemplo la que más lo tiene es el Atlético de Madrid, y el Madrid no la ha tenido. El inicio de la liga no la tuvo en la pasada y pagó un peaje muy alto.
¿Pero dónde hay competición? ¿Me queréis decir qué competición europea tiene competición? Porque la Premier ha ganado 6-0. El Manchester City le ha metido 6-0.
Sí, pero el Manchester ya han empatado hoy en el último minuto.
El Manchester ha perdido en Campo Cardi.
Natural, pero eso no es competición. El Manchester City le ha pasado lo mismo que le pasaba al Real Madrid.
El Southampton del Pochettino, que ha ganado una patada hasta cuarto.
El líder de la liga española tiene 40 puntos. El líder de la liga inglesa.
Que va a hacer 100.
El líder de la liga inglesa tiene 28.
El reparto de arena está haciendo que os canséis del producto y la liga no está tan mal.
No, pues
hay equipos que tenían que estar más arriba.
Puede ser también.
Que
sí. Sí, pero nunca llegarían a estar cerca de Madrid. Y Barça, lo que
ahora mismo no, tienes que ser el Atlético,
no,
o sea, dar el 100% para
Alberto, no honesto.
Pero que sí, Emilio, que sí. Que yo
en algún momento puntual, sí. Ah,
claro, hombre, yo he visto el Barça y el Madrid ir cagados a Valencia.
Pues
en
momentos, David lo ha dicho, en momentos puntuales, la mayoría de las veces ha pasado.
Es muy difícil,
¿qué hizo el Valencia para plantarle cara?
Valencia y Deportivo y compañía pelear los títulos todos los años.
¿Qué hizo el Valencia y el Depor para plantar cara? Arruinarse. Meterse en la deuda que se están pagando ahora.
No, pero la liga era más igualada porque Madrid y Barça, cuando iban fuera, también les costaba mucho ganar.
Claro, porque la gente se arruinaba.
Con 75 puntos.
Sí, y con unos pastones que pagabais que no veas.
Albelda, pero que no te engañe, Paco, que eso es mentira. Es que el Madrid y el Barça no tenían antes la pasta que tienen ahora.
Que sí.
Eso, que no, hombre, no,
que
Paco.
Han tenido toda la vida.
Pero ¿qué dices, Paco? Hombre. Que yo he visto al Real Madrid comprando con Lorenzo Sanz. Compraban por 2 euros.
Escucha, el Madrid va al Valencia, el Madrid va al Valencia y le coge a su mejor jugador.
Mijatovic.
Bueno, 2 años después gana la Liga el Valencia. Sí. Y llega a la final de la Copa 2 años seguidos.
Es que el Madrid ahora
que
no compra...
Que el Madrid y el Barça han comprado siempre lo que han querido.
Que Paco, ahora el Madrid
y el,
no
el Barça le trinca al Depor a Rivaldo, su mejor jugador. Y el Depor sigue siendo grande,
pero Paco,
porque se estaban metiendo en deudas.
Pero Paco, que es que ahora el Madrid no compra el mejor jugador del Valencia. Es que el Madrid compra el mejor jugador del mundo.
Y es que ahora el mejor del mundo en ese momento.
Sí, jugaba en el Valencia. Con todos mis respetos para el Valencia, joder. Y Rivaldo juega en el Depor.
Dime otro jugador mejor.
Es que estos ahora se van al Manchester
United. Y Bale jugaba en el Tottenham. A ver, ¿qué te crees tú?
No, pero es que estos se van a comprar al Manchester United. Es que estos le quitan al primero que pilla. Y en lo que estés hablando de números, mirad las demás ligas. El PSG, 34 puntos. El Bayern de Múnich, 32 o 34 puntos. Si es que no hay nadie que sume los 40, hombre.
El Bayern, Manolo, el Bayern ha empatado un partido, yo creo.
Ha empatado dos. Lleva 13 jornadas y lleva 34
puntos. Dos empates, es que ni ha perdido.
Lleva 34 puntos, bueno, pues nada,
la Liga Alemana está igualadísima. Yo,
es que llevan menos jornadas que aquí. No me están entendiendo, Paco, que digo que el Barça ha hecho 40 puntos, coño. Que es que el Bayern de Múnich, que es la leche.
Tampoco es una locura que si el Bayern gana el próximo partido, jugará los mismos que el Barça y llevará 38. No,
37
no,
llevará.
No, 35 tiene, ¿no?
No,
el Barça ha hecho un empate y el Bayern 2.
Yo creo que el Bayern tiene 34 y ha empatado 2.
Es igual, ha empatado dos partidos y el Barça 1.
Claro, ya me dirás tú, ¿qué referencia es?
Bueno, pues los puntos que ya, pero que decir que es que esto lo hacen... 4 equipos, bueno, y le estás pidiendo tú al Villarreal Valencia que peleen con esto.
No, Manolo, lo que estamos pidiendo, perdón, y se lo repito a Tomás, es que hayan 5 Villarreales, claro. Que es, hablando de dineros, es lo que se adapta.
Pero ¿qué más da? La diferencia seguiría igual respecto a los de arriba.
Eso no va a cambiar nunca, Albelda.
No. ¿Pensáis que porque haya 5 Villarreales vamos a tener una liga muy bonita?
No, pero no pagará la tele.
¿Tú qué quieres? ¿15 candidatos al título? Nunca lo he sabido.
¿Sabes qué pasa?
No, pero Paco, yo no quiero que haya 15 candidatos al título. Yo quiero que en 10 años, además del Madrid y el Barça, si fuese que ganen la Liga 2. Como había antes.
¿Sabes qué pasa?
Yo he visto ganar la Liga al Atleti Bilbao, a la Real Sociedad, al Deportivo de La Coruña, al Atlético de Madrid, al Valencia. Eso lo he visto yo y tú.
Que sí. Manolo Lama, en los últimos 25 años, no la Liga la han ganado el Madrid y el Barça. Y bueno, en contadas ocasiones, equipos de este tipo.
Brotón, te repito, yo he visto y tú ganar la Liga a la Atlético Bilbao, a la Real Sociedad, al Depor, al Valencia, al Atlético de Madrid.
Y
repito,
allí,
y ahora te digo, a ver si ahora, desde hace 10, a ver si vemos ahora ganar a esto.
Manolo, en algunos casos de los que acabas de decir, hace más de 30 años.
Muy bien, sí. Pero ahora yo te digo, dime, claro. Joseba, ahí está Pedro Martín, la última liga que ganó un equipo que no fuera el Madrid y el Barça.
Sí, vamos a ver, en las últimas 9 ligas, Madrid-Barça ha sido primero o segundo, los dos, salvo una que fue el Villarreal, segundo.
Claro,
pues es el dominio más aplastante de la historia.
Pues vale, y eso es bueno, también, eso es bueno para
también,
la Liga.
También en cuanto a números, ¿y cómo la diferencia es bastante mayor que hace
en las últimas 9 ligas? Pues primero o segundo, y el United, pues primero o segundo. Porque son los equipos que tienen pasta. De repente aparece un tío que pone pasta en el City, y el City gana una Liga. Aparece uno en el Paris Saint-Germain, y el Paris Saint-Germain ganará.
Bueno, Paco, ahí está el dato. 9 años, y yo te digo que van a pasar otros 15... y no va a ganar la Liga
en esta dinámica, no, otros 150.
Otros
200. Si la diferencia sigue siendo cada vez mayor.
Ahora porque Barça y Madrid, ahora porque Barça y Madrid están los dos ahí. Pero cuando se caiga uno en las primeras semanas, que esta Liga ha estado a punto de caerse al Madrid, y se vaya el Barça o al revés, 8 o 10 puntos, diremos, vaya castaña de Liga. Ahora porque están los dos más el Atlético Madrid.
Oye, pero perdóname, esto pasa en la vida, ¿eh? O sea, esto no solo pasa.
No digo que no pase.
En la vida siempre ganan los
mismos. ¿Qué tendrá que ver?
Perdón,
pues a mí me gusta más una liga donde...
Vosotros estáis llevando el ejemplo...
Pero es que estáis partiendo el pecho.
Porque la liga es eso y en la vida lo mismo.
No hay liga.
O sea, siempre gana el Banco de Santander o el BBVA.
Eso está claro, Emilio.
Siempre gana Coca-Cola o Pepsi-Cola. Siempre gana Adidas o Nike.
Pero, Emilio, yo estoy aburrido de que todas las temporadas se bata el récord de puntos. En todas las temporadas se bata el récord de goles.
De que eso es la vida, Roberto.
El Pichichi, que antes se ganaba con 20 y tantos, ahora el que menos mete es 40. A mí eso no me parece divertido. Me parece divertido un año, me parece bien curioso, pero no me parece una liga.
Que vuelva a haber barra libre y los equipos vuelvan a deber 600 millones.
Nosotros,
pasados unos años, si los equipos se estabilizan, pagan sus deudas, que son deudas por las que tienen que vender uno a Falcao y el otro a Silva y el otro a Negredo,
y hacen lo del Villarreal.
Claro, cuando estén limpios, empezarán a fichar bien,
vale,
y tendrán mejor equipo.
No lo hacen todos.
Ha dado un detalle Pedro Martín. Los últimos 9 años, el Madrid y el Barça han ganado ligas.
Sí.
Ahora que me dé...
Que se vayan a las ligas. Primero y segundo los dos, salvo una liga.
Ahora, yo te pido un detalle. Mira los últimos 9 años de Inglaterra, de Alemania, de Francia y de Italia. A ver si pasa en alguna liga lo que ha pasado en España.
Bueno, en los últimos 9 ha habido 3.
Bueno, yo repito, le ofrezco
pero
que
Manolo,
mire... A ver.
Manolo, quítate de la cabeza una cosa.
Mira,
el
yo
equipo
en Inglaterra
que mayor
recuerdo,
presupuesto,
Paco, liga,
el equipo
el
que
City,
mayor presupuesto
United,
tiene en los últimos 5 años
Chelsea,
solo ha ganado una liga.
En Inglaterra 3, City, United, Chelsea. Por el Arsenal hace 9 años que no ha ganado.
Vale, ya de momento tenemos en Italia y en Alemania, mirarlo.
En Alemania está
lo podemos mirar.
En Italia, Juve, Milán, Inter 3. Sí.
La española no hay ninguna de dominio absoluto de dos equipos, no hay ninguna.
Pero si es más fácil.
Es evidente.
Oye, el 80% largo, el 90% de las ligas que yo he visto muchas, las ha ganado el Madrid o el Barça. Pero aquí por lo menos iban a Bilbao asustados y a Coruña y a Sevilla y a Valencia. Y ahora van con el juvenil. Mira, esa es la diferencia, coño.
En estos años se han juntado primero un reajuste del fútbol español porque hay muchos ríos. Luego, que el Madrid y el Barcelona están haciendo las cosas mejor que nunca.
No, reajuste para algunos.
Si no,
reajuste para algunos.
Claro.
Y luego, el Madrid y el Barcelona están haciendo las cosas mejor que nunca porque se ha juntado al Barcelona una generación de futbolistas que no la tendrán en su vida. Y eso ha provocado que el Madrid haya tenido que fichar a los mejores jugadores del mundo.
Y que España haya ganado el Mundial.
Sí.
Bueno, pues muy
y que
bien,
el Madrid haya tenido que fichar a los mejores jugadores del mundo para competir contra el Barça.
Claro, pero porque tienen dinero para fichar.
Escucha, y vosotros tenéis dinero. Es que parece que lo diste al gobierno.
Sí, claro.
Que vendisteis a Mendieta por 8.000 kilos cuando por 8.000 kilos compraba a 7 cristianos.
Claro, para poder estar cerca de esto sin competir.
Y el Depor se endeudó.
Sí, pero David,
es que además es una falacia lo que está hablando.
David,
Madrid y el Barcelona tienen el 33% de dinero de la televisión. Si el problema es que los otros tienen mucho más dinero de televisión que el Real Madrid y el Barcelona.
Sí, claro, pero lo que es evidente
que el que organiza la competición no puede estar satisfecho del desarrollo de la misma en los últimos años.
Correcto.
Vamos a ver, pero el organizador de la competición tiene que intentar que todos los equipos más o menos tengan las mismas oportunidades.
Claro.
Entonces, evidentemente hay dos que en España no tienen las mismas oportunidades.
Pero que
además, tienen muchas más.
Otra cosa
es que al final ganen los mismos.
No tenido nunca, Pedro, que las televisiones, los derechos de las televisiones, no nos vamos a engañar. Las televisiones hacen con los clubs exactamente lo mismo que los clubs que se quejan con el Barça y el Madrid. Cuando van al Barça y al Madrid.
Bueno, dice uno que manda narices.
Madre mía, qué 36 minutos lleváis.
Te quiero que me diga más.
Es que si no corto esto, a las 3 de la mañana estoy.
No, es que yo querría terminar, porque si no.
Dice un oyente, Alex, que manda narices que tras el jornadón que hemos vivido abras la tertulia, Joseba, con el dichoso balón de oro. Sección repartiendo.
No, perdón. He abierto la tertulia con un tuit de uno de los integrantes del tipo de opinión de tipo de juego, que ha sido el que ha desembocado en todo esto.
Eso
la culpa a Albelda.
Bueno, magnífico tuit.
Sección repartiendo palos, hay para todos, incluso para Paco González, para que luego no me diga Lama que no hay para Paco.
Hombre, correcto. El primero en 3 años, no pasa nada.
Brotons, una vez más lamentable, antimadridista puro y duro, ahora criticando a la gente que le gusta a Cristiano para el Balón de Oro, de pena, nos dice Nacho. Paco González, ¿cómo te irritas cuando Brotón te dice las verdades a la cara? Se te ve el plumero merengue, nos dice Paco Pil.
Cambiando, Paquito.
Sinceramente, sí. Creo que sin Lama el debate ganaría muchísimo. Parece que está grabado, siempre dice lo mismo uno
tras
otro.
Dile al oyente que por mí cierro la misma y me meto a dormir.
Nos dice el oyente que tuitea esto, se llama Dani Don Mondolio. Ahora que Albelda no puede rascar en el campo, tendrá que encabronar de otra forma. Dejad de que dé caña en el Twitter, nos dice Guillermo.
Claro.
Sin embargo, hay otro que dice: el balón de oro tiene que ser para Albelda, sí o sí, el más grande. Lo firma David Albelda Fans. El año 2010, el mejor fue Sneijder. Él era medio Inter de Milán, que ganó Liga, Copa, Champions y subcampeón mundial. En 2010, Iniesta, dice otro oyente, estuvo lesionado hasta una semana antes del Mundial. En tal caso, no tenía que haber ganado lo tendría que haber ganado Xavi, nunca Iniesta. Y Miguel se pregunta, los tres grandes, vale, se admite el Atlético Madrid como animal de compañía de Real Madrid y Barça.
Miguel, que te deja con la palabra en la boca.
Termina. Sí, decía que los clubs que se quejan del reparto de las televisiones hacen con el Barça y el Madrid exactamente lo mismo. Lo han hecho toda la vida. Cuando van el Barça y el Madrid a sus campos, meten 30.000 pelas de entrada, la más barata. Y entonces es lo mismo que le pasa a las televisiones, que tienen al Barça y al Madrid cada día. Por tanto, como juegan cada día al Barça y al Madrid, quien quiera verlos jugar, pagan más y se llevan más.
Pero escucha, es que acusamos a las teles de algo como si fuera las teles. Es que y Nike paga más al Barça que al Atleti.
Pero Paco,
Adidas al Madrid que al no sé quién.
Pues sí, verdad, pero si
y todo, sí. Y la camiseta de los equipos estos de la zona media, que debería ser zona noble, están en blanco.
Pero si eso está claro.
No solo
si eso está claro.
Un segundito, hablando de pagar.
Ya está claro.
Hablando
pero lo
de pagar.
Que no queremos es que haya tanta.
Hablando de pagar.
Claro.
A vosotros os paga, ¿no? Creo. Sí. Puntualmente.
Yo no lo he visto. Haz lo que tengas que hacer. Pues, Larrañaga.
Sí, estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.